Bueno, varias preguntas llegaron en el interín mientras hablábamos sobre su presencia, de la audiencia a propósito de la limpieza en la ciudad. Pero capaz que arrancamos por la persona, ¿no? Por Canessa. Okay. ¿Dónde vive?
En Parque Rodó.
Parque Rodó. ¿Y cómo está el contenedor de su cuadra habitualmente?
¿Hoy? Está feo.
¿Hoy está feo en particular?
Sí.
¿Por?
Y porque se ve que no pasó la camioneta de CAP que pasa a levantar lo que hay en el entorno.
¿Y por qué?
Nosotros ahí en el Parque Rodó, como en otras zonas, hay una cantidad importante de gente que vive en situación de calle y que saca mucho para afuera del contenedor.
¿Pero por qué no pasó el camión de CAP?
No, el camión pasó, pero después pasó una camioneta, igual que en el resto de la ciudad, que Montevideo tiene, o sea, la intendencia tiene implementado un servicio de camionetas, o en el caso de hoy, que es feriado total, de un par de camiones que están recorriendo la ciudad, levantando lo que está en el entorno de los contenedores, CAP tiene algo similar.
Uh-huh. ¿Recicla en su casa?
En mi casa prácticamente no, casa de mi madre.
¿Pero vive con su madre? No,
no, en casa de mi madre sí se separara, ¿sí? Se separan los residuos.
¿Pero no cree que, si, empezando por uno mismo, ¿no?, separar lo orgánico de lo inorgánico, ayudamos a que los hurgadores no tengan que hacer tanto desparramo de la basura, porque ya le dejas los papelitos por un lado, los cartones por un lado y la otra parte por otro lado? ¿Que no se arranca por ahí?
Bueno, en realidad yo creo que...
No es un tirón de orejas, ¿no?
Pero no, está bien. Parecido. No, está bien. Está bien, pero no es algo que no se me haya ocurrido nunca. Pero en realidad yo pienso que no hay que clasificar en la casa y separar en el hogar porque existan clasificadores. O sea, en realidad, ahora, cuando esperemos que este año tengamos a lo largo de Montevideo y el año que viene un poco más, centros de recepción voluntaria donde se pueda separar y entregar separadamente para que sea recogido por separado y llevado a lugares donde después el tratamiento que van a tener sea el adecuado. Entonces ahí sí. De hecho, en algún momento tuvimos en casa dos bandejas, digamos, donde poner los residuos. Hoy tenemos dos, pero la ponemos igual porque va para el mismo lado.
¿La recomendación entonces a la ciudadanía que efectivamente se paren o no, en definitiva no importa?
Sí, bueno, en realidad en este momento arrancó un sistema que se está empezando a aplicar en algunos complejos habitacionales. Estamos conversando con FUCBAM, porque FUCBAM hay 100.000 personas que viven en cooperativas de vivienda en Montevideo y que tienen además mecanismos, digamos, de interacción que favorecen esto. Y estamos empezando a lanzar, calculo que en las próximas 2 semanas, el plan especial de pocitos de recolección selectiva. Este plan de recolección selectiva, es decir, entre las dos fracciones, donde la fracción seca va a ser llevada a las plantas que hoy existen de clasificación para que donde trabajan formas asociativas que llamamos cooperativas de clasificadores, y que van a poder seguir al circuito del reciclaje de manera más adecuada. Estimamos que se van a acompañar, estamos trabajando para que se acompañen con centros de recepción voluntaria, es decir, donde los vecinos que hagamos esto, no sé si ustedes lo hacen en sus casas, pero digo, si lo hacen o si lo empiezan a hacer, puedan llevar la fracción, básicamente la fracción seca, que es la fracción más valorizable hoy por hoy, del residuo a esos lugares.
¿Esos lugares que van a estar en dónde decían?
Bueno, vamos a arrancar con una batería de 19 lugares en el Comunal 5, que van a estar ubicados en colegios, en liceos y en grandes superficies comerciales. Uh-huh. Porque ahí van a estar instalados los contenedores de plástico que se pueden llevar. Pero en realidad el año pasado, a principios de este año, o sea, en diciembre, en la temporada de fiestas, hicimos esta experiencia en prácticamente toda la ciudad, en algunos puntos muy focalizados, para ver cómo funcionaba y además para disminuir un poco la cantidad de residuos que se generaban en el entorno de Navidad, sobre todo, y de Reyes, y funcionó bien. Entonces, a partir de ahí, es que esto que ya estaba planteado en el plan de acción del plan director como algo para llevar adelante, empezamos a desarrollarlo ahora con otros medios más importantes. Y paralelamente, estamos terminando de discutir o de acordar con las otras partes, que son la DINAMA, el MIDES y la Cámara de Industria, el ingreso de Montevideo en la ley de envases, por lo tanto, en los centros, en las grandes superficies, en las superficies superiores a 200 metros cuadrados, van a haber centros de recepción, además de envases, en principio plásticos y de vidrio, para que después sean reciclados.
Uh-huh. Y no es posible, al lado de los contenedores, poner estos receptáculos de que piensa poner en las escuelas, liceos y grandes superficies, o sea, masificar estos puntos de recepción, porque bueno, si no, capaz que tiene que irse, no sé, 10 cuadras y no lo hace y termina mezclando todo.
Bueno, nosotros estamos calculando que al final de este año vamos a tener unos 100 complejos y distintos lugares donde va a estar esto armado, y el año que viene vamos a estar hablando del entorno de 300 puntos. No son todos los que quisiéramos, pero son unos cuantos. La experiencia que se hizo en su momento en Malvin y Buceo, los que todavía se sigue haciendo, el contenedor naranja, en realidad tuvo varias cosas en contra. O sea, la primera es que se pusieron los contenedores, pero se levantaban con el mismo camión. Entonces ahí tuvimos un primer problema. Eso hoy ya no pasa, hoy se levantan ya desde el año 2010. Se levantan con un camión distinto, pero ahí hay un tema de, por un lado, educación de la población, y por otro lado, que la propia acción de clasificación termina entreverando el residuo de un lado y del otro. Nos parece que esta forma, que es más focalizada, es un poco más adecuada. Yo vengo de Rosario, ahora llegué hoy de mañana, fui el domingo para una actividad, un foro que había allá ayer, que nos invitaron, y en Rosario hay unas 100 islas de clasificación, uno las ve, funcionan, Rosario funciona bien, Rosario es una ciudad linda y limpia, y es algo que podemos tomar en cuenta, pero estas islas en general están cuidadas por los comerciantes que están en la zona.
¿Pero no se le dio poco tiempo a la política del contenedor naranja?
En realidad
es difícil cambiar la cabeza de la gente, ¿no? De todos. No es un tema de un año.
No, justamente. Lo que pasa es que además de cambiar la cabeza y de una fuerte política educativa, tiene que haber los medios para que eso funcione. Mucha gente se enojó cuando se dio cuenta que iba todo en el mismo camión y que iba todo para el mismo lado.
Y bueno, era
eso, claro. Por eso a veces cuando tomás un camino y lo ves que está muy, muy empedrado, tenés que dar una marcha atrás y arrancar de vuelta, tomar el camino de costado, aunque sea un poquito más largo para hacerlo.
Otro camión recoge, o sea,
exacto.
Se logró esa solución,
sí.
En el 2010.
¿Sí? En el 2010.
Y digamos que estamos en 2012. No se le dio mucho tiempo a la gente para que se acostumbrara al contenedor naranja y para masificarlo también.
No, pero va acompañado de estas otras acciones que son las que estamos intentando implementar ahora.
Digamos. ¿Pero el contenedor naranja tiende a desaparecer?
Contenedor naranja no va a desaparecer, no por ahora. Porque ese es un acuerdo que además tenemos con los órganos locales de Comunal 7 que consideran que la experiencia, aún con todas sus dificultades, es buena y por lo tanto no lo vamos a sacar. Entonces nos parece que es importante respetar la opinión de la gente que trabaja en estos temas todos los días, voluntariamente.
Pero no se va a ampliar a otros barrios.
No se va a ampliar a otros barrios. En otros barrios lo que vamos a ir implementando es este otro mecanismo donde en realidad el contenedor, por ejemplo, en los complejos, en los edificios, en las cooperativas de vivienda, el contenedor va dentro del complejo. No el contenedor común, sino es un contenedor de plástico de otras dimensiones que se levanta con otro camión y es exclusivamente para el residuo seco. Y lleva acompañado de una política de difusión y, digamos, educación de la población, y también por eso están involucrados los colegios, escuelas, liceos, en el caso de depósitos, pero lo vamos a extender a otros lugares, porque de hecho es un reclamo que recibimos de prácticamente todo Montevideo. O sea, yo podría decir que desde Mendoza de Instrucciones hasta Pocitos y desde el Casabó hasta Carrasco, tenemos un reclamo, no de todo el mundo, pero sí de buena parte de la población, y sobre todo en los centros educativos públicos y privados, de que los apoyemos y al mismo tiempo que dejemos que nos apoyen en esta política.
En el momento que trazaron el plan director de limpieza, que digamos que es como la hoja de ruta que ustedes tienen para los para los 5 años para trabajar, ¿cuáles fueron las fallas, de manera esquemática, pero cuáles fueron las fallas que ustedes detectaron por lo cual la ciudad estaría sucia?
Bueno, recomiendo a los oyentes que, si quieren, pueden ingresar en la página web de la Intendencia, www.montevideo.gov.uy. Ahí en el buscador de noticias, porque todavía está publicado como noticias, ponen plan limpieza. Y ahí la segunda noticia que va a aparecer es cuando se presentó el plan, y ahí tienen acceso a las 90, más o menos, 80 y pico, 90 diapositivas que conforman la presentación del plan. Pero entre las primeras hay lo que nosotros elaboramos, que es el árbol de problemas. Junto con el árbol de problemas elaboramos el árbol de soluciones. Pero en el árbol de problemas, que identifica como problema focal la ciudad sucia, con problemas de varios tipos y con varias causas, está eso. Nosotros encontramos, para decirlo de manera resumida y muy esquemática, primero, hemos tenido problemas que llamemos internos, ¿no? Problemas organizacionales en torno a la recolección de los residuos y a su proceso de gestión. Por ejemplo, se pusieron los contenedores, pero después no hubo una continuidad en el trabajo en el entorno del contenedor. Esto de que no haya basura alrededor del contenedor, de que el contenedor esté sano, de que el contenedor esté limpio. Segundo, acciones externas, dentro de las cuales principalmente dos. Por un lado, la presencia, la forma que tiene la clasificación en el Uruguay, o sea, o el reciclaje en el Uruguay, que se basa en la clasificación informal, por lo tanto lleva a que mucha gente dependa de salir a la calle para buscar la basura de otros y llevarla a sus barrios, con lo cual no solo se genera un problema, digamos, económico grande, porque esa gente gana bastante poco con relación a lo que gana la industria en general, y lo hace sin ningún tipo de beneficio social asociado. Es decir, si te enfermas, que sacan tus hijos, porque nadie te va a dar seguro de paro por eso, ni banco seguro del Estado, como tenemos cualquiera de los trabajadores, en general los trabajadores que estamos dentro del sistema formal. Además de eso, genera que haya grandes concentraciones de basura y basurales en el entorno de las zonas donde las personas, los que se dedican a la clasificación, los clasificadores viven. Es decir, en el entorno en general viven en asentamientos, y entonces en el entorno de esos asentamientos se forman basurales por descarte, se forman basurales que van a parar a los cursos de agua, a las cañadas. Esto también implica un daño ambiental importante y otras cosas más. El problema no está en el clasificador, el problema está en la estructura sobre la cual se asienta. Esto va más allá de la Intendencia, es lo que hemos venido tratando de que otros organismos nacionales entiendan, desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta la Dirección General Impositiva. Y hemos avanzado bastante, capaz que menos que lo que queremos, pero hemos avanzado bastante en esto. Y un tercer elemento es la acción, ilegal de algunas empresas que se dedican, o bien cuando generan sus residuos, o bien cuando las empresas que se dedican a levantar los residuos, caso de volcaderos clandestinos de volquetas y otras situaciones similares que también generan grandes basurales. No estamos hablando de lo que vemos normalmente en las calles de Montevideo, pero sí en algunos barrios, algunos de los basurales que tenemos identificados. Después hay, por supuesto, que esto tiene que ir acompañado, como nosotros decimos, es educación, control y coerción. Por lo tanto, la educación de todos nosotros como vecinas y vecinos de la ciudad en cuanto a las prácticas más adecuadas de relación con nuestro medio son importantes. O sea, no, para no hablar del tema de la recolección de la basura, o sea, el que tiene perro y saca el perro y no sale con la bolsita para recoger las necesidades del perro, lo deja en la puerta de cualquier otro vecino, no está actuando correctamente. Pero tratamos de no poner el énfasis, o por lo menos que la población no sienta que hacemos a la población responsable de los problemas que no son de la población, porque los problemas organizacionales son nuestros, no son de otro.
Le habían dicho en su momento a Ana Olivera que en 6 meses dejaban la ciudad a punto, ¿no? Eso no sucedió.
No, ella no dijo eso, pero eso yo lo escuché en un canal de televisión, pero ella no lo dijo. en la campaña electoral, que se realizó en el marco de un conflicto de limpieza, uh-huh, pautado entre otras cosas, o sea, por lo tanto, donde la basura quedó mucho en la calle, pero además pautado porque en ese momento, abril-mayo del 2010, había de 13 camiones que se precisaban por turno para salir, había días en los cuales había menos de 5 disponibles para salir a hacer la recolección, por lo tanto, aunque sin conflicto, igual se iba a quedar la basura en la calle. Ella lo que dijo es, bueno, vamos a hacer un plan de impacto en los primeros 6 meses. Uh-huh. Nosotros arrancamos con el plan de impacto. A partir de ese plan de impacto, igual se construyeron muchas cosas que hoy estamos pudiendo aplicar, entre las cuales vamos a destacar. La primera es que entendimos que la razón principal por la cual los camiones no llegaban a estar en las condiciones que tenían que estar era porque se había tomado, en su momento se tomó, en base a un proyecto de mejora de la gestión que financió el BID, en su momento se unificaron todos los talleres y el taller de limpieza pasó a ser parte de un taller central, con lo cual se perdió aquella cosa, no por mala voluntad de la gente, sino por el simple transcurrir de las cosas, de que se pudiera prever que era lo principal, lo primordial, que tenía que estar pronto. Por lo tanto, en octubre del año 2010 los talleres de limpieza volvieron a ser de limpieza. Y hoy, salvo algún día que hemos tenido problemas, por ejemplo, en el día de ayer, nosotros hoy estamos precisando 14 camiones en el turno de la... porque extendimos los circuitos, ¿no? O sea, mejoramos los circuitos. En el turno de la mañana, 14 camiones, en el turno de la noche, 16 camiones disponibles. Estamos hablando de los que levantan contenedores. Y en el día de ayer salieron 18 en los dos turnos. O sea que sobre 21 que dispone la intendencia. Estamos esperando recibir entre junio, julio y julio la batería nueva de camiones, porque además los que están viejos.
¿Eso sería para reemplazar, para sumar unidades?
En general, van a reemplazar en una parte y van a sumar unidades en otra. De los 21 que hay disponibles, había 22, pero uno quedó fuera de servicio. O sea, y hoy se dedica a otra tarea porque el camión estaba bien, pero el equipo se rompió. Esto fue antes de que asumiera la intendente Olivera. De los 21, hay algunos que tienen, unos cuantos que tienen ya 8 años, 9 casi de vida útil, cuando el camión está pensado para tener 8 años, 7, 8 años de vida útil, el equipo, no tanto el camión. Pero hay otros que son del año 2006 y 2007, esos se van a mantener. En realidad, con la expansión del sistema de contenedores que nosotros estamos esperando, calculamos que vamos a necesitar tener en la calle por turno, de estos 16 o 14 que necesitamos hoy, o sea, 30 por día, vamos a precisar casi el doble.
Canessa, se habla siempre de la quema de contenedores, ¿no? Es cosa que se da habitualmente. Recuerdo puntualmente hace unos años donde fue noticia, ¿no? Regular que aparecían contenedores quemados y la intendencia anunció que iban a poner, por ejemplo, un camioncito de bomberos, ¿no? Para dedicado especialmente a apagar los contenedores. ¿Existe ese?
No, porque los bomberos no nos dejan.
¿Por qué se anunció entonces? Como
no,
algo
en su momento, yo no me acuerdo de eso, pero
fue la administración pasada.
Por eso, a nosotros, yo voy a hablar de esta, en la administración pasada yo estaba, o sea, no, uh-huh, no somos una continuidad en muchas cosas y por supuesto que también, lo dice el programa del gobierno, es una transformación dentro de una permanencia. Pero en el caso de los bomberos, nosotros, el director de limpieza y yo, recibimos en el año pasado una prepropuesta, que no se llegó a plantear como tal, de bomberos, de tener una especie de servicio de 222 de bomberos, sí, una camioneta permanente para esto. No, en base a que bomberos recibe, por ejemplo, aquí en la región centro de bomberos, poco más amplio que el centro de Montevideo, el 70% de las llamadas que recibe en un día, en un turno, son relativas a la quema de contenedores. Entonces, a veces ellos no pueden cumplir con eso. O sea, cuando tienen otra clase de emergencia, optan por la otra emergencia. Nos plantearon, bueno, la posibilidad de tener una camioneta que estuviera disponible, pero una camioneta de bomberos con bomberos adentro. Nosotros nos pareció que era una buena idea, pero nunca nos hicieron llegar la propuesta formal, porque no podemos contratar lo que no... Digo, en este caso no es como en una empresa, o sea, ahí tiene que haber una propuesta formal de bomberos. Por lo tanto, en realidad lo que hemos, creo que se ha mejorado es la relación con bomberos en cuanto a que bomberos atienda con más rapidez los incendios de contenedores. De todas maneras, seguimos teniendo una cifra que es superior a los 10 contenedores incendiados por día. O sea que estamos hablando que cuando llegamos a fin de año, la mitad de los contenedores de Montevideo fueron quemados. Algunos fueron quemados 3 y 4 veces, uh-huh. ¿No? Pero y paralelamente estamos llevando a un nivel en el año 2011, reparamos, digamos, completamente, no con lo que se pasa en la calle, no cambia una goma, sino en reparaciones estructurales entre el taller de la división limpieza y un convenio que tenemos con la bolsa de trabajo del sindicato del metal, preparamos cerca de 3.000 y algo de contenedores, con lo cual hoy es para nosotros ostensible que están mejor la situación que antes, que en la cual era muy difícil poder reparar, o sea, había solo un flujo de reparación que era bastante lento. Igual aspiramos, primero, ya están llegando en el mes de mayo los primeros contenedores nuevos que hemos comprado, que algunos van a ser utilizados para expandir la zona, pero otros van a ser utilizados para reponer y recambiar contenedores que ya están muy afectados.
¿Quién es el proveedor de contenedores?
Hay dos empresas en este caso. O sea, históricamente los contenedores que tiene la Intendencia de Montevideo son de la empresa OMB de Italia. La empresa, la CAP, tiene otros contenedores italianos de otra marca. Nosotros el año pasado hicimos un llamado a contenedores restaurados o reciclados o lo que fuera, y nos presentaron, compramos 2.000, que probablemente vamos a ampliar a 2.000 más, de dos empresas distintas. Una es una empresa española que se llama Contev, y la otra es una empresa griega que se llama Spider. Que en la zona, en realidad, ninguna de las dos empresas estaba ubicada. Spider sí había empezado a ingresar, creo que le vendió contenedores a Buenos Aires el año pasado. Pero entiendo que le vendió.
¿Están planteadas alguna política a tomar con respecto a este problema concreto del cuidado del contenedor?
Sí, arrancamos en el mes de junio, vamos a arrancar con un mantenimiento in situ, porque en el mes de junio arrancan dos cosas. Primero, en junio empezamos a recibir los lavacontenedores nuevos, con lo cual vamos a estar, yo calculo que para agosto ya cumpliendo con el protocolo de una lavada cada 25 días, que es el mismo que tiene Barcelona. Una lavada por contenedor, y la gente sabe que la mayoría de los contenedores no se lavan, es más, no se lavan en la calle. Muchas veces se trabaja mucho lavándolos adentro cuando hay que reponer un contenedor, eso cuando va a reparación. Porque, bueno, los camiones que habían no son suficientes y además los que habían muchas veces no funcionaban. Se hizo un proceso de adquisición, se compraron 6 camiones y con eso vamos a tener la posibilidad de cada 25 días estar lavándolos. Al mismo tiempo, con el ingreso de nuevo personal que va recambiando, personal que se fue de la Intendencia, hoy tenemos en la división algunos trabajadores menos que en septiembre del año pasado, ingresaron, en lo que va del año ingresaron 47 y se fueron 48, pero en realidad hay otros 50 más o menos, 60 que se fueron en los últimos 3 meses del año pasado, aprovechando los retiros incentivados, gente mayor. En la medida que va ingresando personal nuevo, y sobre todo los choferes nuevos que están en el proceso final del llamado del concurso que hizo la Intendencia, los choferes de camiones, vamos a tener funcionando en la calle por turno, dependiendo del día, entre 4 y 6 camionetas de estas que hacen el recorrido en torno a los contenedores. Entonces vamos a tener el mantenimiento in situ del contenedor, es decir, que si lo grafitean se pueda trabajar ahí, no haya que levantarlo, llevarlo a un taller, digamos, con todo lo que eso implica de pérdida de tiempo y de gasto de dinero, o que si le arrancan, que es bastante común que le arranquen las gomas, o que si se le rompe el resorte, no tanto cuando le roban el amortiguador, que eso es lo que hace que la tapa quede levantada. Vamos a tener las camionetas recorriendo en el entorno, como tenemos hoy en una serie de barrios, pero hoy hay en promedio 2 o 3 por turno. Vamos a tener 4 a 6 por turno, con lo cual vamos a estar atendiendo prácticamente todos los contenedores y que se tienen. Vamos a tener 2 camiones, como lo que están haciendo hoy, que es cuando por alguna razón hay un desborde, porque de repente le tiraron poda dentro del contenedor, entonces quedó lleno. No estoy hablando de un día como el de hoy, que no había recolección, entonces es lógico que en algunos barrios quedan medio llenos hasta esta noche, en que sale los servicios nuevamente. Pero si le tiraron poda o le tiraron muchas cajas o lo que fuera, que esos camiones compacten y se lleven los residuos, sobre todo en unas cuantas avenidas y calles bastante importantes de la ciudad. Y finalmente vamos a tener el lavado. Sé que ese es un poco lo que está en el proceso de empezar a ponerse en práctica.
¿Qué responde cuando le dicen que la ciudad es un asco? Como mucha gente está mandando mensajes ahora diciendo, la ciudad es un asco.
Políticamente correcto, tengo que decir otra cosa, pero en realidad yo creo que la ciudad no es un asco, pero muchas veces yo digo que algunos lugares son un asco. Uh-huh. Yo vivo acá, salgo los domingos, voy a la fábrica de pasta y el contenedor de los domingos en la fábrica de pasta de mi casa siempre da asco. Y bueno, después pasan, le levantan lo que está alrededor, pero es algo feo. Después, por otro lado, creo que hay lugares que están hoy mejor que hace un tiempo, y estoy seguro que hay otros que van a estar mucho mejor. Va acompañado con otras cosas, ¿no? El plan de limpieza también va acompañado con que se tienen que instalar. Eso no depende de nuestro departamento, pero lo estamos hablando para hacerlo nosotros igual. Papeleras en una serie de arterias que son muy importantes, ¿no? Porque más allá de que la gente, a mí no me cuesta nada ponerme un papelito en el bolsillo y llevármelo hasta mi casa, pero en realidad tenemos que tener la oportunidad de poder dejarlo antes de llegar a casa. Tener papeleras en los parques también, las plazas también, tener un cuidado. Hoy los municipios tienen un sistema de barrido que es mucho mejor al que había antes, porque antes casi no había barrido en los municipios, en las calles interiores. Sin embargo, tienen dos problemas a resolver. El primero es que, por suerte, vivimos bastante mejor que hace un tiempo. Eso tiene como consecuencia que para algunas tareas sea difícil conseguir personal. La segunda cosa es que hay un problema en el levante de las bolsas del barrio. Entonces, de repente uno en el barrio puede encontrar que pasó el lunes del barrido y cuando vuelve a pasar el miércoles siguen estando las bolsas del lunes, y eso es algo que están tratando de resolver, porque en realidad en los contratos y en los convenios que tienen hechos no está eso como una cuestión. También, si sacamos eso de la calle, yo creo que nuestra imagen cambia. Y finalmente, si creo que tenemos un problema que es mucho más difícil de resolver, que no lo puede resolver la intendencia, que es la cantidad de gente que está viviendo en situación de calle, fruto de, sobre todo, de adicciones, y que hace cualquier destrozo. Ahí precisamos otra clase de apoyos externos. Precisamos los refugios del MIDES, precisamos en algún caso la acción del Ministerio del Interior. Pero sí estamos trabajando para que, por lo menos, partiendo de la base que estamos en contra de esta forma de clasificación, que hace que haya gente que tenga que clasificar en la calle, estamos tratando de que se reduzca la cantidad de gente que clasifica, sale a clasificar en la calle en carro.
Bien. Me había quedado pensando en una de las respuestas anteriores. ¿Hay vacantes entonces en barrido?
Lo que pasa es que el barrido en general, los municipios lo manejan a través de convenios o de contratos con empresas. En general son convenios y está difícil encontrar para las ONG que manejan estos convenios, en muchos casos, funcionarios. Bueno, le pasa, para poner un ejemplo, en la intendencia hubo 2 llamados a concurso grandes el año pasado. Uno de peones, obreros sin oficio, que generalmente es el que es por sorteo, y después hay un estudio psicotécnico, pero no tienen pruebas, digamos, al ingreso. Generalmente esos han sido los que más gente se ha presentado. Y otro de de administrativos. Se presentó más gente, pero no más gente, mucha más gente. 26.000 se presentaron al llamado de administrativos y 20.000 se presentaron al llamado de obreros sin oficio. Cuando en realidad la lista de prelación de obreros sin oficio es de 2.000, no quiere decir que vayan a ingresar 2.000, pero es tener una lista de 2.000 que van ingresando de acuerdo a las necesidades de la administración a medida que se va yendo gente o que se precisa para alguna tarea específica. Y la de administrativos es de 400. Yo creo que eso habla bastante de algunas diferencias que tenemos en el pago de salarios en el país.
Le leo un mensaje que llega de un oyente de Palermo. En la esquina de mi casa, Gonzalo Ramírez y Barrio Zamorín se juntan todas las mañanas entre 2 y 9 barrenderos a hacer nada. No importa la hora que sea, ha pasado a las 8, a las 9.30, a las 11 y a las 12 menos cuarto. Están en la explanada de lo que era el Alto Palermo y allí, escondidos entre las plantas, comen, charlan y dejan pasar el tiempo. El colmo llegó la semana pasada cuando, al salir de mi casa, un barrendero me ofreció venderme 5 bolsas de basura, esas grises que usan, por 20 pesos. El sábado pasado, después de dejar pasar un par de meses, a ver si la cosa se normalizaba, llamé al Comunal 2 y hablé con el capataz, que amablemente me dijo que él mismo iba a revisar esa situación y plantearla a CAP. Pregunta a Gabriela si se olvidó el reclamo y si es el lugar correcto para hacerlo o hay algo más que los vecinos puedan hacer.
Sí, hizo bien el reclamo. Igual.
Y agrego si es común este tipo de situaciones.
Nosotros tenemos un equipo de control, que no es muy grande, pero que es un equipo de control de convenios y de contratos a nivel central. Y encontramos, sobre todo en el barrido de CAP, ellos lo saben también, algunas deficiencias que se marcan con descuento, se marcan con multa cuando se repiten.
Deficiencias como estas,
sí, claro, cuando se supone que se hizo una cuadra, la cuadra no está hecha, o cuando los encontrás. A ver, yo voy a poner dos ejemplos que me tocaron a mí. Voy al Teatro de Verano ahora en Carnaval, yo vivo ahí cerca, entonces voy caminando. Y en la Rambla encuentro un cuidacoches, dos barrenderos, una botella de cerveza, los dos escobillones puestos contra la pared. Uh-huh. Ahí donde está el en la Plaza Mateo. Llamé acá. Uno tiene la ventaja de que lo llama directamente. Llamé, le dije, ellos fueron con un capataz, creo que incluso hicieron espirometría porque dijo que no estaban tomando cerveza los barrenderos, pero bueno, ellos tomaron la acción de sancionar, nosotros también, porque no se exime la empresa por haber tomado las medidas, las tenía que haber tomado antes. El otro caso, también, hace un poco menos, ahora en marzo, con otro barrendero. Lo hemos encontrado en algunos casos, hay que estar permanentemente controlando. Gabriela, creo que es que se llama, sí, hizo bien. Lo que voy a consultar con la división limpieza, si efectivamente ellos recibieron el reclamo del capataz o del coordinador de haber sido del Comunal 2 sobre este tema. Y bueno, y luego veremos si se sigue repitiendo. Pero la gente puede hacernos llegar denuncias, básicamente tanto por el mínimo de 53.000, opción 3, que en general se usa para pedir que levantemos podas, escombros, cosas particulares, pero también para denunciar acciones incorrectas, para pedir cambios de lugar del contenedor o para denunciar que se corrió. O puede hacerlo por el correo desarrolloambiental, todo junto, @imm.gov.uy, que ese correo lo recibo yo, lo reciben en mi secretaría y ahí le vamos dando trámite y también nos encargamos de darle una devolución a los vecinos que denuncian. Ahí recibimos denuncias, sugerencias, reclamos y algunas cosas más, un poco más fuertes.
Me imagino, sí, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo creo que es parte de la función.
Vuelvo al principio y ya para despedirlo, Vanessa. Yo en mi casa tengo dos bolsas. Pongo los papelitos, los plásticos, los cartones en una y todo lo que sea orgánico, ¿no? Comida en la otra, ¿no? Me decía que no lo hace usted.
No.
¿Lo recomienda enfáticamente o no? Porque es útil o no.
¿Dónde? ¿Dónde vives?
Vivo
más
en
o menos.
Zona de Parque Rodó también, por ahí.
Sí.
La carreta Parque Rodó,
sí, en el límite. Sí, te recomiendo que lo hagas. Uh-huh. Te recomiendo que lo hagas porque calculo que en un par de meses, dos, tres meses, además vas a tener donde llevarlo de repente un domingo pero cuando vas no, al súper y lo dejas.
Por más que no esté, por más que yo tire todo a un no, solo contenedor.
Tirar todo a un
contenedor. No le facilitas a la persona que clasifica y que no desperdigue todo por el... alrededor del contenedor.
No estoy tan seguro, pero que dificultarle no le dificultás, y en los hechos puede ayudar a que no se desperdigue. Ahora, la gente que clasifica en carro en general no tira todo para afuera. Uh-huh. A veces se le caen cosas, tenemos otros problemas con los carros que tienen que ver con el tránsito, que tienen que ver con la situación social de eso. En general, por lo menos lo que yo veo y lo que vemos nosotros es que el famoso mochilero o algunos que van con bolsas grandes van cargando, tiran todo para afuera. Además, cuando uno los encara para decirle, a ver, vas a meter todo para adentro, te dicen, yo no fui, eso ya estaba. Y hemos visto algunos que... A mí me mandó un día un correo la directora del servicio de recolección por contenedores y me dice, casi me bajo del auto a darle un beso a un señor que estaba con un carrito de mano y estaba barriendo alrededor del contenedor lo que había tirado. Pero es un caso entre mil, por desgracia.
De todos modos, la política apunta a que desaparezcan los jugadores y los recolectores.
Sí, la política apunta a eso, que haya otras formas más adecuadas de clasificación, donde además la gente pueda vivir un poco mejor con su trabajo y que el trabajo sea más digno. O sea,
¿y en cuánto tiempo cree que se logra eso?
Es un proceso que no es... nos parece que no es corto, o por lo menos es más largo de los tiempos políticos que tenemos.
5, 10 años, 15 años.
No. Tenemos que llegar, yo creo que nosotros tenemos que dejarle al próximo gobierno departamental las cosas mucho más ordenadas que hoy, con mucho menos gente en la calle. Eso depende básicamente de dos cosas. Primero, que podamos tener éxito en estas políticas de recolección selectiva, porque eso se va a llevar a determinados lugares. Uh-huh. Entonces, de alguna manera sacamos la riqueza de la calle y hay que ir a buscarla a un lugar específico, donde además no se puede ir con niños, ¿no? Hay una serie de cosas asociadas que tienen que ver con lo que queremos ser como sociedad. Y al mismo tiempo, que a nivel nacional, yo creo que vamos avanzando hacia eso, haya una política más agresiva en el control de determinadas acciones. Yo le voy a decir, hay un montón de depósitos que son clandestinos, no estoy hablando de los legales, donde trabaja gente, y esa gente tampoco aporta ni al BPS, ni a la DGI, no le aporta a nadie. Muchas veces esos depósitos están ubicados adentro de asentamientos, en terrenos que ni siquiera son de las personas que los operan.